Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos, comenzamos semana, una semana que arranca con turbulencia, escándalo que toca al gobierno Petro, ahora relacionado con chuzadas ilegales, con seguimiento a operaciones financieras y espionaje sobre procesos judiciales y fallos o decisiones que están a punto de tomarse. Los denunciantes son nada más y nada menos que magistrados de la Corte Constitucional, pero de a poco se han venido sumando magistrados de otras cortes, de la Suprema, por ejemplo, o de la Jurisdicción Especial de Paz, u opositores desde el Congreso que también dicen que los están espiando a ellos desde entidades del gobierno. La denuncia es que chuzan teléfonos celulares para escuchar conversaciones que los han seguido a ellos, a los magistrados, a ellos y a sus familias en recorridos en Bogotá y que les han monitoreado las transacciones en sus cuentas bancarias. Todo orquestado desde tres grandes entidades del gobierno que tienen como característica que son manejados por amigos muy cercanos o le reportan directamente al presidente Gustavo Petro. Uno, el principal, Carlos Ramón González, que fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y que ahora maneja la Agencia de Inteligencia del Estado. El segundo es el director de la UNP. Ambos, González y Rodríguez, fueron M-19. Y el tercero es Luis Eduardo Ginás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que tiene fácilmente cómo hacer seguimientos a las transacciones de los magistrados. Rodríguez y Carlos Ramón González vienen del M-19. Las denuncias las investiga la fiscal Luz Adriana Camargo, que se reunió con los magistrados, que escuchó sus testimonios y que le ordenó a la unidad delegada ante la Corte escucharlos y responder ante las graves denuncias. Por lo pronto va a haber no solo la investigación de rigor, sino van a reforzar el esquema de seguridad al principal denunciante, que es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Muy serio él, que seguramente no se está inventando el tema de las chuzadas. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este escándalo. Les hablaré también de las primeras pistas que entregaron la semana pasada. Curiosa, paradójica o coincidencialmente, el senador David Luna, que hizo un debate al que no le pararon muchas bolas sobre este tema. Él es de Cambio Radical, un debate de control político, y sentó en el banquillo de los acusados a Carlos Ramón González, que en ese momento dijo no a todo. No es cierto que estemos chuzando, no es cierto que haya Operación Orión, no es cierto que haya persecución a directores de medios de comunicación, o a periodistas, o a militares en retiro, o a agentes políticos. Eso es lo que dice Carlos Ramón González. Bienvenidos, no es el único escándalo del gobierno. A las denuncias de fuego amigo que hace la primera dama, Verónica Alcocer, y esta parece ser la palabra, la expresión clave del día, fuego amigo, se suma ahora la poderosa Laura Sarabia, que es la directora del DAPRE, que se defiende de las denuncias contra ella y contra su hermano Andrés, acusados ambos de crear una sociedad llamada Ala Consulting SAS para favorecerse con contratos del Estado. Una denuncia que habla de tráfico de influencias, de enriquecimiento, en el caso de Andrés Sarabia, que era un trabajador de clase media que hoy parece llevar una vida que no coincide con la de sus ingresos formales. La denuncia dice que la empresa fue creada por ambos hermanos, Laura y Andrés, con un capital de apenas 4 millones de pesos y que se dedicó a hacer lobby para conseguir contratos con entidades del Estado o con licitaciones o en Ecopetrol, cobrando un porcentaje de ese lobby. En la denuncia también aparece involucrado el actual presidente de la Cámara, Andrés Calle, que reconoce ser amigo de Andrés Sarabia, con quien viajó en un avión privado al concierto de Karol G, que fue en diciembre pasado en Medellín. Dice como respuesta Laura Sarabia que su trabajo habla por ella, que son canalladas, pero da un dato, y es que renunció a esta empresa el año pasado, cuando entró al gobierno, a pesar de que ella en realidad entró al gobierno muy desde el comienzo. De hecho, fue la mano derecha del presidente Petro, inclusive en la campaña electoral. Es decir, ella sí creó la empresa, pero renunció el año pasado. Vamos a hablar de todos estos temas. Está comenzando la semana clave también para el gran remesón ministerial en el gobierno del presidente Petro, que quiere sacar, lo cuentan en la Casa de Nariño, la mitad de su gabinete. Así que va a ser un remesón grande. En la lista de los que posiblemente se van hay muchos candidatos: el de comunicaciones, el del interior, el de salud, la de educación, vivienda, el de minas, es decir, todos son candidatos a irse, parece hay muy pocos con el puesto garantizado. Ya les voy a contar de gabinetología, les contaré también de la reapertura del piqueteadero Doña Segunda, que ha sido el gran motivo de discusión y de conversación en las redes sociales. Queda en la plaza del 12 de octubre, pasaron ya los 3 días del cierre ordenado por la DIAN, porque ella, Doña Segunda, y su familia, que manejan el negocio, no emiten la factura electrónica, que es una obligación para todos los comercios que facturan más de 165 millones de pesos al año, y Doña Segunda pasó por ahí hace rato. Es cierto que ella tiene un origen humilde, pero ella, su piqueteadero, su comida son famosos, vale un plato 45 mil pesos, tienen ventas muy por encima de ese año, calculan de 7 mil millones de pesos al año, así que Doña Segunda tendrá que responderle a la DIAN. Muchas personas defendiendo a Doña Segunda porque ella aparece en un video llorando, quejándose porque la DIAN le cerró por 3 días. A quienes critican que le hayan cerrado este piqueteadero a Doña Segunda, que tiene más o menos 90 años, le recuerda a la DIAN que la factura electrónica es obligatoria para todos, no solo para ese local. Cerraron 18 locales al lado de Doña Segunda. Y ya les voy a contar también de la situación de orden público, porque hubo balacera a la salida de la cárcel Picota en Bogotá. Las víctimas, 2 concejales que vinieron a visitar a un delincuente que está allí encerrado. Hay 3 soldados heridos en un ataque de disidentes de las FARC en Jamundí. La policía ofrece 50 millones de pesos por el responsable del asesinato del patrullero Brian Mojica, y la policía de Chocó ofrece también recompensa por los responsables del atentado con explosivos que dejó 3 heridos, 2 de ellas son mujeres vendedoras ambulantes allí en Quibdó. Así que hay muchas noticias, desafortunadamente, de nuestra guerra hoy, que es día también de instalación de otro proceso de paz, será con la segunda marquetalia de Iván Márquez en Caracas, en Venezuela. Son las 6:07 a.m, hoy es el día de San Juan, trasladamos la fiesta por cuenta de Emiliani al próximo lunes. Se cumplen 89 años de la muerte de Carlos Gardel, hoy es el día del topógrafo. Bienvenidos, y es el día para acompañarlos en este frío amanecer, está asomándose el sol después de las muchas lluvias del fin de semana. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Es sumamente grave que podamos estar...